Cero en conducta. Con Beatriz Lucas.
Estábamos en el bosque del pueblo, Sacramenia, con la prima Lucía. Lucas tenía entonces 5 años y Feliz blandía un palo haciendo estos ruiditos. ¡Lucy, Lucy! ¡Mira qué suerte! ¡He encontrado un sable aquí mismo! Lucía, 12 años, se rió. No, Lucas, que esto no es un sable, es un palo. Él se dio la vuelta y siguió con sus ruiditos. Al rato se me acercó y bajito me dijo: mami, es que Lucy no lo ve, pero esto es un sable increíble, ¿a que sí? Aquel día me dio mucha pena por Lucía y me alegré mucho por Lucas. Pero acabará también viendo palos donde clarísimamente hay espadas. Para que nuestros niños sigan viendo espadas por mucho tiempo, hoy en Cero en Conducta queríamos centrarnos en cómo conseguir que no muera la creatividad de nuestra infancia. Por eso hablaremos de por qué se dice que las escuelas matan la creatividad y de cómo estimularla desde la primera infancia, cómo hacerlo en familia y también desde el ámbito educativo. ¡Comenzamos!
Hola, la creatividad es crear cosas nuevas. En el cole creamos cosas nuevas cuando viene Ana, la secretaria, con cosas que ya no les sirven, pues hacemos cosas nuevas. Lo último que inventé fue un robot con un brazo de un Hulk de Lego, otro brazo de uno de Lego de los grandes, y entonces, pues, después cogí la cabeza de un muñeco y unos pies. Le puse electricidad.
Cogería a un robot, un robot que sea muy listo. Entonces le pones los libros y te empieza a hacer los deberes y te los hace en 5 minutos. Y luego, si tienes que estudiar para un examen, el robot, gracias a que ha inventado un pan, en el que ese pan lo colocas encima de un cuaderno y te comes el pan y se te queda lo que hay en el cuaderno.
A mí me gustaría crear una máquina del tiempo para que cuando vayas a la playa o a algún sitio que tarde muchas horas y que te aburras en el viaje, pues que tú digas 1 minuto, 2 minutos, 5, 10, y así no tienes que estar tanto tiempo en el coche aburriéndote y mirando las horas pasar. Y la crearía, pues, como si fuera un huevo enorme. Y con unos cuantos botones, con cables y electricidad, y que solo costase y que no hacía falta contaminar para llevarlo, sino tú le pones unas pilas de nada y aunque no tengan batería, las pones y funcionan.
Frases para aprender.
La creatividad es inteligencia divirtiéndose. Albert Einstein.
Cero en conducta.
Mon oncle, infame bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout.
Todos al pupitre.
Une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur.
Y comenzamos este pupitre de la mano del músico, escritor e ingeniero Boris Vian. Y con esta canción que dedicó a un inventor con muy malas intenciones porque fabricaba bombas atómicas en su tiempo libre.
Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Et Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle.
Hemos escuchado a nuestras voces menudas hablando de sus inventos, de lo que les gusta crear. Robots que fabrican, hacen los deberes y luego te los comes y te hacen un pan y te han entrado toda la sabiduría para adentro. Bueno, de todo, ¿no? Seguro que a nuestras invitadas, porque este pupitre de hoy, además de creativo, habla en femenino, somos todo mujeres, woman power total, pues les ha resultado familiar, ¿no? Algunas de estas locuras que se inventan nuestros niños y que en realidad son geniales. Y bueno, tenemos con nosotras sentadas ya en los micrófonos a Montse Poyatos, que se define como educadora de corazón y maestra de profesión. Montse trabaja en el Colegio Giner de Los Ríos y pertenece a una asociación, a la asociación Aula Blog, que ha desarrollado los materiales pedagógicos del proyecto Escuelas Creativas de la Fundación Telefónica. Bienvenida, Montse.
Hola, buenas tardes.
También tenemos con ella a Silvia Coloma, también es profesora de una escuela infantil, es experta en el impulso de la creatividad en la educación infantil en la primera infancia y además es miembro de la asociación REIN de Escuelas Infantiles. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. También tenemos a Beatriz Sigüenza, ella es experta en creatividad y fundadora de Kibo Factory, que es una empresa que desarrolla juegos educativos que estimulan la creatividad, tanto para niños como para mayores.
Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Y Mariola Lorente, de la Universidad para Padres, nos va a explicar cómo vamos a trabajar la creatividad desde el entorno familiar. Mariola trabaja en la Universidad de Padres de José Antonio Marina. Y bueno, muchas gracias, es un placer tenerte aquí, Mariola.
Nada, muchas gracias por la invitación.
Entonces hablaremos de la creatividad en el entorno familiar con ella. Bueno, como creativas, ¿cómo habéis visto nuestras voces menudas? ¿Qué tal? ¿Le dais nota? ¿No? ¿Quién empieza? Silvia, por ejemplo.
Bueno, a mí me ha resultado curioso porque yo traía exactamente una documentación sobre lo que ha ocurrido esta mañana en mi clase, que se asemejaba mucho pues, a lo que hemos escuchado. Un poco he llevado a clase unos objetos y he preguntado a los niños qué veían, que es un poco lo que yo suelo hacer con ellos, más que darles la solución, pues incitarles y acompañarles para que ellos ejerzan el pensamiento libremente. Y me he encontrado con resultados muy parecidos a los vuestros.
¿Qué es lo que veían ellos en tus ojos?
Bueno, en una bolsita de té redonda han visto una luna, han visto un pañal, pero el año pasado en una gota de resina, sin conocer la palabra, pues veían un joyante. Es decir, utilizaron dos palabras, colgante y joya, para definir algo que no conocían, que era la palabra resina.
Una
alumna mía, Cosima, sí. Y el asombro de otro alumno como Víctor, que ante los piedentáculos del pulpo, pues reaccionaba muy alegre y muy contento y de compartir con los demás lo que estaba descubriendo. Así que me ha parecido muy familiar la entrada. Sí.
A ti, Montse, supongo que también, ¿no?
Sí, yo trabajo con niños más mayores, que parece que ese impulso tan espontáneo se va perdiendo. Pero sí que es verdad que en todas estas respuestas creativas veo como un análisis del mundo y una solución de problemas que me parece fascinante, ¿no? Y que quizá si fuéramos capaces de escuchar, a veces dar la oportunidad, ¿no?, de expresar cómo los chicos, cómo los niños pequeños dan respuesta a las cosas que los adultos no vemos, porque desde su altura, desde su experiencia y desde su perspectiva nos pueden aportar miradas que a veces pues nos olvidamos, ¿no? Entonces veo detrás de estos niños una preocupación por el aprendizaje, que parece que no les importa, pero sí, lo que pasa que quieren vivirlo desde un punto más fantástico y maravilloso que a lo mejor es que les ofrecemos. O sea, creo que tiene mucho que aportarnos y que más que ellos aprender de nosotros, nosotros tendríamos que escuchar respecto al pensamiento creativo de nuestros niños, ¿no?
Y Mariola, desde el ámbito familiar, ¿no? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué te parece lo aprovechable de esto, ¿no? De estos...
Está muy bien, sobre todo también el cuento que has contado tú al principio, que la niña de 12 años decía que no veía el sable por ninguna parte. Y es verdad que yo creo que las familias que se plantean pues crear a los niños que sean creativos y tal, deben intentar ser ellos mismos creativos. Los adultos es verdad que tenemos el complejo este de no, yo es que no soy nada creativo, y eso tenemos que acabar con ellos. Estamos hablando de hacer creatividad en familia y al final pues el objetivo siempre va a ser disfrutar, pasar un buen rato, jugar, reírnos y soltarnos.
Bueno, de esto Beatriz Sigüenza sabe bastante, ¿no? Porque precisamente lo que fabrica son herramientas lúdicas, ¿no?
Sí, a mí lo que me ha gustado mucho de los niños que hemos hablado es que todo era invención. Y este es una de las claves, que muchas veces la creatividad se asocia a ser artista. a dibujar bien, a pintar bien, y no hace falta, hace falta que tengas un brazo de Hulk para crear un robot. Y me parece muy importante. Y por lo que decía Mariola, también me parece muy importante las familias, que uno de los problemas que suele haber hoy en día es que a los niños se les da todo. Y una de las cosas que no fomenta la creatividad es darles todo. Limitarle los objetos, limitarle los juegos, limitarle lo que tengan, ayuda a que ellos se busquen caminos alternativos para divertirse. Y esto me parece fundamental.
Bueno, pues vamos a escuchar, porque claro, tanto Silvia como Montse, venís del ámbito educativo y, bueno, supongo que muchas veces habéis oído esta crítica, ¿no? Que es un asunto peleagudo este de que se mata la creatividad en la escuela, que yo pienso que tendrá que ver, cuánto habrá tenido que ver en que Lucía acabe teniendo esa visión del palo como un palo, ¿no? Su contexto educativo. Por cierto, dos puntualizaciones. La historia del principio es real, no es un cuento. Y la siguiente, nuestras voces menudas, les voy a dar la gracia porque luego nos lo reprochan cuando no les mencionamos. Han sido Lucas, Irene y Marcos, gracias a nuestras voces menudas. Vamos a escuchar cuáles son algunos de estos retos que tenéis que afrontar desde la escuela.
Al pensar en cómo la escuela afronta esta realidad, lo normal es encontrarse en un mar de dudas. ¿Se puede aprender del error? ¿Podemos hablar de enseñanza cuando no hay aprendizaje? Si todos somos diferentes, ¿por qué ofrecemos lo mismo para todos? ¿Es posible una escuela realmente inclusiva? ¿Es el examen el mejor método de evaluación? ¿Es el profesor el único que debe hablar en clase? ¿Se aprende solo dentro del aula? ¿Qué es más importante, el proceso o el resultado? La creatividad es el superpoder que todos tenemos y que aumenta su potencia a medida que lo usamos. Nos ayudará a cuestionarnos, comprender y transformar nuestra realidad.
Bueno, este audio lo hemos sacado del vídeo de la Fundación Telefónica sobre escuelas creativas, el proyecto en el que ha estado involucrada Monsi, que supongo que le sonará porque ella ha sido parte del equipo que ha elaborado los materiales didácticos. Bueno, ¿qué respuestas le damos? ¿Cómo lo habéis hecho vosotros para hacer una escuela más creativa?
Bueno, partimos del hecho que en torno a la escuela, y como todo el mundo opina, ¿no? Todo el mundo sabe cómo tiene que ser, pero no nos estamos replanteando en qué dirección tiene que mirar, ¿no? Nosotros en AulaBlog, siempre me acuerdo de Charo, nuestra presidenta, siempre dice que le gustaría educar a los chavales que sean capaces de resolver los problemas que nuestra sociedad actual no está sabiendo resolver, ¿no? El tema de los refugiados, temas de guerra, temas de cambio climático, ¿no? Y eso parte de tanto del desarrollo de la imaginación, de crear un mundo que no estamos viendo, porque a lo mejor lo que estamos viendo a nuestro alrededor no nos gusta, pero ser capaz de imaginar otra cosa y de tener las habilidades de pensamiento para resolver problemas. Es decir, que fusionamos imaginación con capacidad de pensar, reflexionar, conocer y usar esa información, ¿no? Entonces, viendo esto, ¿no? Entendiendo que nuestros alumnos pueden dar lo mejor de sí mismos y que su creatividad puede aportar a un cambio a nivel social y a nivel de la vida y del mundo, ¿no? Nos planteamos una escuela que no puede basarse en repetir cosas, en asignaturas estancas, en un horario, en lo que está bien, en lo que está mal, en un castigo, sino que tenemos que plantear una escuela que ofrezca oportunidades donde todos los niños se puedan desarrollar y donde a partir de sus capacidades, sus intereses y sus gustos y cooperando con otros sean capaces de llegar a soluciones, que les planteemos retos, que les propongamos problemas, que les ayudemos a conocer e interpretar la realidad, pero no la realidad que viene en un libro, la realidad que tenemos en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro barrio, ¿no? Entonces, hemos planteado unos materiales que revisen cómo es la estructura de centro, la dinámica de centro, la dinámica de aula y el trabajo didáctico que se hace con los chicos para orientar a un trabajo más orientado a los proyectos, a la investigación, a la colaboración, a la cooperación, más que a los aprendizajes repetitivos. Entonces, las metodologías pueden ser clave para transformar la forma en que nuestros chicos aprenden y cómo desarrollan su pensamiento creativo.
¿Y cuáles han sido los problemas que habíais detectado cuando hicisteis todo este análisis, ¿no?, de lo que estaba fallando en la escuela?
Bueno, son muchos los problemas. Por un lado, una ley educativa que es muy restrictiva y que nos impone unos contenidos y unos contenidos a nivel anual que se tienen que dar, ¿no? Una forma de estructuración de la escuela donde los niños se organizan por aulas y niveles, cuando a lo mejor un niño de primero puede tener mucho que ver con uno de segundo, pero tiene que estar con los niños de primero, y a lo mejor podemos intentar trabajar interetapa, internivel, para que los niños colaboren más grandes con más pequeños. Tenemos un sistema educativo que la formación docente tiene muchas dificultades, hay que insistir en las universidades, hay que insistir en los planes de mejora del profesorado y la cualificación y abrir mentalidades, ¿no? Que los profesores estén abiertos al cambio y a la transformación. Y sobre todo, que lo hablaba antes con mis compañeras, antes de pasar aquí, hay una clave que creemos que es que hay que confiar en el alumnado. Que muchas veces esto no ocurre y vienen todos los problemas de disciplina, todos estos conflictos escolares pasan por dar también el poder a los chicos, confiar en ellos y saber que son capaces de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, entre otros que conoceréis, ¿no? Pero todos estos creo que son clave, que configuran una escuela más competitiva que cooperativa, más repetitiva que creativa, ¿no?
Silvia, quizás tengas algo que aportar tú también, cómo lo has superado estas dificultades, ¿no? De las que habla Montse.
Bueno, aparte de todo lo que ha dicho Montse, que suscribo completamente, yo quería poner el foco un poco en acoger el error y la equivocación de los alumnos, que te ha faltado, porque todo lo que has explicado, pues la verdad que completa lo que yo tenía pensado decir. Ese error que es acogido, que tiene valor y que hace que el niño pues pueda relacionarse libremente con los demás, autoafirmarse y adquirir confianza para su desarrollo futuro. Desde la escuela hay que acogerlo. Esas hipótesis que planteabas tú, que tenemos que hacer que se planteen los niños, el ambiente que se ha cuidado, también los espacios, eso es muy importante y todavía tenemos mucho trabajo por hacer en cuanto a proporcionar al niño un material que sea adecuado, que el niño se pueda rodear de belleza real, de sobriedad, como decía mi compañera. No hace falta tanto material y tanta estimulación. La estimulación, otra palabra como muy de moda, que habría que acotar un poco, porque la estimulación de hoy en día deja mucho que desear según cómo la veamos. Y bueno, pues ese reto de que el profesorado esté abierto a la escucha o la innovación, otra palabra de moda, que no es más que escuchar a los niños, plantearles preguntas y escucharles, sencillamente es eso. Yo por ahí pues creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Y también con la universidad, como decías, equipos multidisciplinares, familias, arquitectos, pedagogos, artistas, que trabajen juntos y se metan en la universidad desde los primeros ciclos de formación. Hay mucho todavía por hacer ahí.
Me hablabas también, Silvia, de que habías hecho un experimento, por decirlo de alguna manera, con los niños de tu cole el otro día, ¿no? Y me decías que a unos de ellos les habías dado unas pautas de un dibujo, ¿no? Pues explícanoslo bien, porque es muy bonito, bueno, y muy gráfico.
Eso lo hice hace tiempo cuando empecé a investigar sobre el estereotipo y cómo, si se le ofrece al niño un estereotipo de un dibujo, va a hacer realmente el dibujo que la maestra dibuje en la pizarra. Por muy buena que sea, será siempre nuestro propio dibujo. Entonces lo que hice fue dividir al curso que le tocó en dos partes. Yo daba un estereotipo de cualquier dibujo, imaginaos una tortuga, un animal, cualquier objeto, y al otro grupo pues no, simplemente les hablábamos del objeto o animal y les dejaba que lo dibujaran libremente. El resultado era asombroso. El grupo que tenía mi estereotipo había hecho mi misma tortuga, exacta, idéntica, o asemejándose lo más posible de acuerdo a sus capacidades, y el grupo que estaba, bueno, pues menos estimulado y sin estereotipo, pues hacía unos dibujos realmente originales, que de ahí también conectamos con la creatividad, únicos, suyos, que pasaban por sus sensaciones y por su visión del mundo. Eran asombrosos, muchísimo más complejos, mucho más ricos, más expresivos, y además la diversión y el entusiasmo que ellos sentían al hablar con los demás sobre su resultado, su producto, era muchísimo más alegre que el que demostraban los otros, que no tenían nada que decir más que era la tortuga de su profesora. Eso me marcó mucho, lo hice hace años, y ahí pues realmente fue el principio de eliminar el estereotipo totalmente de mi trabajo con cualquier niño o adulto, porque también trabajo con ancianos y niños.
Claro. Vamos a escuchar un fragmento en el que nos explican el programa de escuelas creativas, que precisamente lo que pretende es dar una vuelta de tuerca en este panorama educativo que a veces muy centrado en la repetición y saltárselo a la torera para intentar que nuestros chavales resurjan, ¿no? Vamos a escuchar cómo lo explica Gonzalo de Pablo.
Este proyecto surge de la exposición que hicimos sobre el proceso creativo en Madrid en 2014, la Fundación Telefónica. En esa exposición, como parte de las actividades, hicimos un taller con algunos colegios. Y a los colegios les proponíamos precisamente lo que proponemos ahora en este proyecto. Lo que pasa es que a una escala muchísimo más pequeña, ¿no? Les dijimos, oye, pasead literalmente, porque era una exposición, pasead por el proceso creativo de Ferran y volver a vuestros centros y a ver qué podéis hacer con ello, ¿no? ¿Qué cambio podéis hacer en vuestros colegios? Y funcionó muy bien. Realmente fue un revulsivo muy interesante y que les valió mucho, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer con este proyecto es realmente hacerlo mucho más grande.
Bueno, hacer este proyecto mucho más grande, ¿no? Hay 18 escuelas participando en este proyecto y nos hemos querido acercar a una de ellas. En Madrid hay varias y una de ellas es la escuela Valle Inclán. Es un colegio que está en el barrio de San Blas y nuestra compañera Noelia Suárez ha estado allí. ¿Qué te encontraste, Noelia, en esta escuela creativa o que por lo menos está trabajando para convertirse en creativa?
Pues se respira un aire de ilusión, de imaginación y de creatividad alucinante. De hecho, había niños jugando con lo que ellos imaginaban, que yo entendí, vamos, que eran cochecitos, e imaginándose carreras, atascos, educación vial. Hablé con la directora, Nuria Hernández, y me contaba que ellos no solamente están suscritos a este programa de Fundación Telefónica, en el que ellos llaman el programa Entrelazados, se basan en agrupaciones flexibles de niños, no por grupos de primero de primaria, segundo, tercero, sino por nivel académico. Luego también tienen un sistema de gestión de las emociones muy trabajado, en el que hay niños mediadores, de si hay algún conflicto, viene otro niño a resolverlo, porque ellos creen que si se mete un adulto, ya va a dar una visión completamente ajena a los niños que no van a identificar como propia. También tienen el proyecto Patios, en el que han decorado el patio de su cole, no solamente con las clásicas pistas de fútbol o baloncesto, sino tienen una cocinita dibujada, tienen la rayuela, tienen un montón de juegos tradicionales y nuevos. Además, están suscritos al programa Muse, en el que se basan en la música y el arte. La población de este cole, o sea, estos niños que van allí, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, son gitanos en un contexto muy desfavorecido. Además tienen muchos otros proyectos que os invito a visitar en la página web del cole, el proyecto Loba, el proyecto Sole. Todos ellos se basan en la creatividad, en la música, en la ópera incluso. Es de verdad alucinante.
Bueno, pues vamos a escuchar cómo es desde las aulas este colegio tan excepcional.
Mi portero se llama Amador Plas Plas. Mi portero es electrónico. Mi portero es supersónico. Mi portero Amador Plas Plas.
¿Con una canción como esta se puede aprender? La respuesta es contundente en las aulas del colegio Ramón María del Valle Inclán, en el barrio de San Blas. Un centro que forma parte del programa Escuelas Creativas de la Fundación Telefónica en colaboración con Ferran Adrià. Aquí nos encontramos con niños que no se dividen en los clásicos cursos de primaria. Ellos se reparten por equipos para aprender su lección diaria. Pero no lo hacen del modo al que los colegios nos tienen acostumbrados. Ellos, aún siguiendo el sistema tradicional, apuestan por la creatividad. Así nos lo ha contado Nuria Hernández, directora del centro.
Tenemos una forma lectiva tradicional, es decir, nosotros seguimos el currículo que nos marca la Comunidad de Madrid. Lo único que hacemos es agrupar a los chicos de una manera diferente y enseñar esas cosas que hay que enseñar de una forma distinta. Nuestros alumnos vienen, muchos de ellos, no todos, pero una gran mayoría viene pues, de familias desestructuradas, de minorías étnicas. Entonces, pretender que estos niños aprendan de la misma manera que aprenden otros niños que tienen unas vidas muy diferentes aquí fuera, pues es un poco absurdo. Entonces nosotros lo que hacemos es partir de las necesidades de nuestros niños y de ahí tiramos. ¿Qué hemos visto? Pues que a través de la creatividad estos niños se expresan muchísimo mejor y aprenden muchísimo mejor. Entonces yo les puedo enseñar ciencias naturales cogiendo un libro y haciéndoles un esquema y explicándoles la lección, o haciéndoles una pregunta sobre, oye, ¿y cómo comen los árboles? Y que sean ellos los que busquen la información y se motiven y quieran saber más.
Pero no solo las ciencias hacen aflorar su lado artístico. La literatura y la música también son firmes candidatas para atraer a las musas.
Tiramos muchísimo de la música. Entonces nosotros cada vez que tenemos que hacer una celebración de lo que sea, día del libro, buscamos una excusa. Una excusa para crear una canción. No coger una canción que ya está hecha, ¿no? Sino crearla. Porque a ellos les gusta crear sus canciones con sus letras. Cualquier excusa es buena para crear un mural o para hacer una manualidad libre que exprese cómo me siento. Expresamos muchísimo cuando yo cojo y les digo en la clase de lengua, oye, mirad esta portada de este libro, ¿tú qué piensas que puede poner en este libro? ¿De qué puede ser la historia? O yo les empiezo a leer un libro y les digo, venga, va, inventaros el final. O sea, yo puedo hacer que ellos expresen muchas cosas a través de cosas rutinarias que hacemos todos los días en los coles.
Aunque las matemáticas no se quedan atrás en este cole.
Yo puedo aprender matemáticas de muchas maneras, entre ellas, por ejemplo, midiendo el huerto escolar. ¿Cuánto mide el huerto escolar? Vale, y entonces a mí me ponen que yo tengo que poner cada planta a 5 centímetros de la otra. Venga, va, chicos, vamos a marcarlas. ¿Y cuántos son 5 centímetros? Y si multiplico 5 centímetros por 5 plantas que quiero poner, y yo puedo hacer problemas matemáticos basados en cosas que ellos están manipulando.
Y es que el método tenía que cambiar. Porque en un colegio como este, en el que muchos de los alumnos son gitanos, el captar la atención y el interés de los más pequeños es el principal objetivo. Si esos niños estuvieran en el curso que se corresponde con su edad, cuando su nivel académico está por debajo, acabarían por rechazar el sistema educativo sintiendo que no es para ellos.
Están mucho más motivados. Pero yo creo que nos pasaría un poco a todos. Si tú te metes en una clase y están hablando de algo que no entiendes, desconectas. Porque no puedes seguir la clase. Si yo me meto en una clase donde yo estoy entendiendo lo que están explicando y me puedo enganchar y estoy entendiendo a la profe y jo, estoy haciendo las cosas y las hago bien, pues yo me siento útil, me siento súper bien y quiero seguir aprendiendo porque es que, jo, es que valgo para algo, que es un poco lo que estos chicos sentían, que no valían para nada, que es que estaban en clase de sexto y no se estaban enterando de nada, pero es que su nivel curricular era de cuarto, ¿cómo se iban a enterar?
La adaptación de los métodos de enseñanza a los intereses de los niños, siempre a través de técnicas creativas, ha sido un gran acierto. Estos pequeños ahora van al cole con interés e ilusión.
Mejoramos resultados. Yo en este cole he aprendido que es muy importante aprender lengua, mates, ciencias, pero si yo no tengo una base de conocimiento de mis emociones, de habilidades sociales, si yo no tengo autoestima, si yo no quiero venir al cole, por muy buenas matemáticas, lengua o ciencias que nosotros demos, nada vale para nada. Entonces nosotros pretendemos que ellos se sientan útiles y aprendan. Y cuando conseguimos eso, conseguimos subir el nivel de los niños.
¿Pero eso se puede conseguir con un sistema educativo tradicional?
No. Sí se puede cambiar el cole.
De hecho, cambiar el cole es precisamente lo que han hecho los profes del Valle Inclán. Han soltado los libros y se han lanzado sin miedo a contar con la creatividad para reescribir la historia de los niños de San Blas.
Sí se puede cambiar el cole. Nos quedamos con este mensaje. Muchas gracias, Noelia, por este reportaje. Que, vamos, da una envidia, da unas ganas de estar ahí todo el rato. Bueno, ¿cómo lo habéis visto? Beatriz Sigüenza, experta también en creatividad y un poco externa al mundo de la escuela, ¿no? ¿Qué te ha parecido este cole? Y cuéntanos tu punto de vista.
Yo lo veo muy bien. Evidentemente es un avance muy grande a la escuela tradicional. Que los niños sean partícipes y ellos se motiven es fundamental, porque da igual que les quiera ser creativos si no tienen la motivación, y motivación significa tener algo para moverse, y eso es muy importante que en los colegios se haga. Yo sí que pienso que aún sigue faltando algo en estos colegios creativos, y lo he hablado con bastantes profesores, es que se lleva mucho lo de hacer proyectos, la educación por proyectos, que está muy bien, pero en esa educación por proyectos podían meter más cosas de creatividad e invención, no creatividad solo artística de crear una canción. Y siempre doy un ejemplo muy sencillo, y es que si estudian Egipto, por ejemplo, y les enseñan que cómo se movían las piedras para crear las pirámides, en aquella época, que les dejen dentro de cada proyecto inventar algo, porque no inventas una forma de mover las piedras ahora, en la actualidad. Y entonces estás trabajando muchísimas cosas de invención, de ya uniendo más ciencia o ingeniería dentro de inventos, que da igual que si son niños de 8 años, el invento puede ser inverosímil, pero es mucho más allá que solo la parte artística, que es la que normalmente conectan con la creatividad.
Sí, en ese sentido, Silvia era también bastante crítica, ¿no?
Sí, soy crítica, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Es cierto que la parte de invención falta, hay mucho por hacer, y como decía antes, la creatividad no es poner a los niños con unos materiales al uso para que hagan artes plásticas, que es muy importante y muy satisfactorio para ellos, sino profundizar un poco más y bueno, tu idea de la invención. Ellos lo suelen hacer, suelen entender a ello, si les das, si las acoges, si les das el espacio y la escucha y esta pedagogía del caracol de rodar y de la lentitud, darles lentitud, porque vivimos en una sociedad tan frenética que lo que nos pasa es que bueno, pues que no tienen tiempo, no tenemos nosotros tampoco. Entonces, en ese ambiente cuidado, bello, lento, es cuando los niños realmente se sienten muy capaces de inventar y sobre todo de compartir con los demás lo que han inventado y reafirmarse, como dije antes. El colegio del que hablábamos, que me parece fantástico, es un entorno idílico, pero también quiero recordar que hay niños que por desgracia no están expuestos a ese tipo de educación y consiguen en algún rato seguramente hacer algún invento alucinante con las mangas, con los hilos de las mangas de su chaqueta, un trocito de cartón, y si ya hay un poco de arena y agua al lado, pues realmente nos perdemos muchos inventos muy interesantes.
Claro. Beatriz, ¿qué hacéis desde Kibo Factory para fomentar esta creatividad?
Bueno, pues yo acabé creando juegos creativos para niños porque yo trato la creatividad con adultos, y como durante todo el día me veo como en grandes empresas necesitan ser más creativos porque toda esa gente ha perdido su creatividad, y la gente me preguntaba si tenía juegos similares para niños, y acabé haciendo juegos donde fomento la inventiva, en que se puedan inventar un nuevo deporte con sus reglas a partir de una imagen de una cocina, donde evidentemente no hay una pelota, no hay una raqueta, y se tienen que inventar, darle vida a un objeto y además concretarlos en algo concreto, como es un deporte, poniendo sus reglas. Porque otra cosa muy importante cuando se habla de creatividad es que la creatividad no es solo imaginación o ideación, sino que después, si no concretas, no pasas a la acción. Y esto tampoco, no se ha de olvidar que la parte de llevar la idea a la realidad es muy importante. Entonces, en todos mis juegos, lo que fomento a través de la invención o a través de la transformación de objetos, o sea, que jueguen a en qué cosas puedes transformar un botón, pero el botón puede ser muy grande, muy pequeño, o diferentes materiales. Entonces le estás dando más vías a crear cosas nuevas, y de ahí sale que un botón pueda ser un flotador cuádruple.
Fantástico.
Entonces, bueno, pues todos los juegos, a partir de que se diviertan, que es muy importante, para que sigan motivándose, ellos puedan crear e inventar cosas nuevas.
Son algunos el Inventa Kit, ¿no?
Sí.
He visto que está agotado en la web.
Sí,
¿no?
Lo saco otra vez en octubre, Inventa Kit, que es a través de inventos. Ahora saco otros nuevos donde un personaje, que puede ser un robot, una superheroína o una marciana, se enfrenta a problemas, que son retos que tienen que desarrollar y solucionar. Y también ahora les incorporo cosas como, todos los padres te dicen, ay, es que no sé cómo quitarlo del móvil o del iPad, y entonces les incorporo retos como, invéntate una película sobre el robot con el móvil. Entonces le das el móvil como herramienta para crear, no para entretenerse. Y esto también lo incorporo ahora porque, bueno, antes me han preguntado los compañeros, lo primero que me han preguntado es que mis juegos eran digitales. Les he dicho, no son tangibles, claro. Porque lo digital coarta la creatividad, pero no estoy en contra de lo digital, sino que lo digital puede ser muy potente si todo un chaval le das un móvil para que cree una película.
Claro, y supongo que también aquí Mariola, como experta en creatividad en familia, te resulta interesante, ¿no? ¿Cómo se fomenta la creatividad en casa?
A ver, yo estoy muy contenta porque escuchando a mis compañeras veo que estamos totalmente en la misma línea y tenemos muchísimas cosas en común, cosas que han dicho, como el enfoque de la creatividad hacia los problemas. Nosotros en Universidad de Padres, ese es uno de los motivos por los que la creatividad está siempre entre nuestros objetivos principales y lo tenemos de manera transversal en todas las edades. Y en el sentido, no como se suele entender la creatividad, de que es un don mágico que tienen unas cuantas personas muy especiales y que entonces son grandes músicos o poetas o diseñadores. No, la creatividad pues es una capacidad más de la inteligencia que todos tenemos, que la podemos desarrollar y la podemos aplicar a cualquier ámbito de nuestra vida. Por supuesto, nos ayuda mucho para resolver problemas, para iniciar proyectos, y nos hace poder ver más alternativas, tener más recursos, diferentes perspectivas, y así generar más ideas, que es lo que nos interesa fomentar en los niños. Hablan también del ambiente, los entornos, como era este colegio, que estaban los ambientes y los espacios muy cuidados, y es que para la creatividad el ambiente o el entorno es súper importante. O sea, según sea ese contexto, la puede favorecer muchísimo y darle alas, o todo lo contrario, puede impedir su desarrollo. Y el entorno es todo, es desde la familia, que sería este entorno educativo básico, pero también es nuestra, la clase, el colegio, nuestro lugar de trabajo, el barrio donde vivimos.
O sea, básicamente el mensaje es: aprovecha la mínima oportunidad que tengas para dejarles a tus hijos ser creativos, ¿no? Este sería el...
Sí, el tema de la autonomía pues es fundamental. Si tú a un niño constantemente le estás diciendo no te vayas ahí, no hagas esto, es que esto lo has hecho mal, porque así no se hace, porque tienes que hacer así, pues por una parte estamos impidiendo un poco que desarrolle su autonomía, pero también le estamos poniendo trabas para que él desarrolle un pensamiento propio, una manera propia.
Capacidad de llegar a las conclusiones.
Eso es, y el pensamiento propio es para mí un primer paso, no solo hacia el pensamiento creativo, sino también hacia el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo. Entonces sí, los niños, obviamente todos necesitan límites y normas en casa, pero también tienen que tener la oportunidad de cuestionar, de plantear su opinión. O sea, el cuestionamiento es súper importante, plantear preguntas a los demás o planteártelas a ti mismo para desarrollar todas las habilidades del pensamiento.
Claro, como cuestionar, esto lo hablamos precisamente el otro día en nuestro programa de filosofía, que abordamos este asunto. Os dejamos con esta canción de los Beatles en la que él quiere ser un escritor de libros de bolsillo. Y para despedirnos, nuestras colaboradoras en este pupitre tienen cada una un mensaje que dar para fomentar la creatividad con los niños que tengáis cerca. Empezamos, Mariola.
Bueno, también en línea con lo que han dicho todas mis compañeras, para mí el recurso más sencillo, más barato para fomentar la creatividad en los niños es que se aburran, que pasen tiempo solo, lo que decíamos antes de sobriedad, que no tener mil cosas, porque en el momento en que ellos están solos y tienen que pensar, me aburro, ¿qué hago?, ¿cómo me entretengo?, ponen en marcha todos sus procesos de pensamiento, su imaginación. Y bueno, os invito a la Universidad de Padres, tenemos ahora abierto el periodo de matriculación hasta el 15 de octubre.
Montse.
Bueno, yo agradeceros la invitación al programa e invitar a todos esos profes inquietos a que acudan a nuestro grupo de Aula Blog, que es abierto y gratuito los terceros jueves del mes en Medialab Prado a las 5:30. Invitadísimos, invitadísimas todas.
Silvia.
Bueno, yo quería aprovechar esta oportunidad sin igual para hablar en favor del envejecimiento activo y conectarlo con los niños, es decir, los ancianos y los niños pueden trabajar juntos. Estoy trabajando con la Escuela Taller de Arte en un proyecto llamado Diálogos Plásticos, muy bonito, muy interesante.
¿Más información dónde? ¿En una web?
Escuela Taller de Arte, una escuela en Aravaca.
Beatriz Sigüenza.
Yo invito a tanto a padres como a profesores a que dejen a los niños inventar, y para eso desarrollo juegos que pueden encontrar en la web kibofactory.es, y es muy sencillo.
Perfecto, pues muchas gracias a todas, chicas.
Gracias.
Estás escuchando Cero en Conducta, el programa para aprender a aprender. Postales sonoras.
Y ya tenemos en nuestro programa de creatividad a nuestro programador de cabecera, Gonzalo de Pedro, que viene de la Filmoteca Española. Hola, Gonzalo.
Hola, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal?
Y cuéntanos, ¿qué películas nos has preparado hoy sobre creatividad?
Pues hoy traemos dos. Hablo porque las seleccionamos todo el equipo de programación. La primera es una película de 2010.
Vamos a escuchar un trocito, a ver si nuestros oyentes consiguen adivinar.
This cave had been perfectly sealed for tens of thousands of years. Contained by far the oldest painting.
¿Qué hemos escuchado?
Bueno, yo creo que la voz, para aquellos que sean un poco cinéfilos, es bastante reconocible. Es Werner Herzog en Cave of Forgotten Dreams, La Cueva de los Sueños Olvidados. Es una película en la que Herzog entra en la cueva de Lascaux, que es una de las cuevas míticas de pinturas rupestres.
¿En Francia?
En Francia, exacto. Él consiguió permiso para entrar antes y rodar la película antes de que la cerraran definitivamente. La película estaba solo abierta a los investigadores, la cueva estaba solo abierta a los investigadores. Herzog consiguió que le dejaran entrar, filmar la película, justo antes de que la cerraran definitivamente para siempre. Ahora la cueva está completamente inaccesible. Y traemos otra más.
Venga, vamos a escuchar otro trocito.
Año 1940. Un pueblo cualquiera de la meseta castellana. El espíritu de la colmena. Una visión sensitiva y poética del mundo de los niños y de su aislamiento en el interior de la familia y la sociedad. Con Fernando Fernán Gómez.
Bueno, ¿y qué es lo que hemos oído?
Bueno, esto es El espíritu de la colmena, de Víctor Erice.
¿Un clásico?
Un clásico, exacto. También hemos cogido esta idea de creatividad de una manera bastante amplia. Casi en realidad aquí es una película sobre, bueno, sobre la imaginación o el despertar a la vida, porque es esta niña que descubre el mundo a través del cine, ese encuentro con ese Frankenstein, que a la vez es una metáfora de los exiliados o de los represaliados de la guerra civil. Una película que nos parecía que siempre está bien recomendar, de alguna manera, esa capacidad de los niños de imaginar o de ver más allá de lo que nosotros vemos, de crear mundos donde nosotros solamente vemos una película y ellos ven mucho más. Nos parecía que estaba bien traerla a colación.
Bueno, pues una lectura de creatividad un poco peculiar, pero súper interesante también, ¿no? Y además está muy bien recordar los clásicos, ¿no?
Exacto.
Que os gusta a vosotros, traemos aquí pelis clásicas mezcladas con pelis convencionales y más modernas, como el otro día que hablamos, pues, de Promoción Fantasma.
Exacto, exacto. un poco de todo.
Fenomenal. Pues, y además vamos a hacer un recordatorio. Este sábado a las 5:30 de la tarde en la Filmoteca tenemos una sesión familiar, como todos los sábados, gratis para menores de 16 años. Menores de 14 años, perdón. ¿Qué película íbamos a ver? ¿Recordamos?
Este sábado ponemos Ivanhoe. Súper clásico de Richard Thorpe con Robert Taylor, Elizabeth Taylor, John Fontaine.
Peli de aventuras.
Peli de aventuras absoluta, sí.
Para tener una de aventuras molongui este fin de semana en la Filmoteca Española, lo vemos a las 5:30 de la tarde. Pues muchas gracias, Gonzalo y Pedro.
Gracias a vosotros.
Venga, nos vemos. Hasta lunes.
Educacuentos. La clase de arte había terminado, pero Basti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco.
¡Anda! Un oso polar bajo una tormenta de nieve.
Muy graciosa,
contestó Basti.
No se me ocurre qué dibujar.
La profesora de Basti sonrió.
Haz solo una marca y mira a dónde te lleva.
Basti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe.
¡Ya está!
La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Basti y tranquilamente dijo...
Ahora, fírmalo.
Basti pensó por un momento.
Bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre.
A la semana siguiente, cuando Basti entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Habían marcado su punto en un marco dorado.
Puedo hacer un punto mejor que ese.
Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Basti pintó y pintó. Un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Basti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores.
Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes.
Basti esparció los colores con un pincel más grande, en un papel más grande, y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Basti causaron sensación. A Basti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración:
eres una gran artista. ¿Cómo me gustaría pintar como tú?
Seguro que sabes,
le contestó Basti.
¿Yo? No. No sé trazar una línea recta con una regla.
Basti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco.
A ver,
le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea.
Basti miró atentamente el garabato del niño. Luego le dijo:
y ahora, fírmalo, por favor.
Cero en conducta. Libros para un cero en conducta.
Pues ya me acompaña en el estudio Marta Larraqueta. Marta, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, muy contenta.
Hemos estado leyendo mucho.
Bueno, eso sí, como siempre, a todas horas.
A todas horas. Hablamos de creatividad. ¿Has encontrado algo de literatura sobre este tema? Imagino que a patadas.
Madre mía, algo. Como con el tema de las emociones, yo os animo a que si queréis repetir este programa más veces, yo me he dejado un montón de cosas en el tintero.
Lo haremos.
He traído 3 libros y luego un autor para tener en cuenta para el tema de la creatividad, porque es maravilloso.
Empezamos.
Pues mira, el primero que os quería recomendar es Casi, de Peter H. Reynolds, que bueno, es el mismo autor de El Punto. Y la traducción en este caso es de la editorial Serres. La traducción del título quizás no es lo más acertado. En inglés es ish, que significa como estilo, algo parecido a. Y bueno, cuenta la historia de Ramón, que es un niño que le encanta dibujar, dibuja a todas horas, no hace más que dibujar y dibujar y dibujar, hasta que, bueno, pues su hermano mayor se ríe de uno de sus dibujos y evidentemente la frustración puede con él y no quiere dibujar más, no quiere volver a intentarlo. Uh-huh. Pero bueno, ahí aparece su hermana Marisol, que encima los nombres de los personajes son graciosísimos, y su hermana Marisol resulta que se ha encargado de recoger todos sus dibujos, porque para ella son obras de arte, y un poquito en la línea del punto lo que hace es, digamos, empoderar a Ramón, porque ve que bueno, aunque su hermano mayor se ha reído de él, hay alguien que los aprecia. Entonces, gracias a eso, vuelve a dibujar con una creatividad tremenda y no se preocupa tanto de que los dibujos reflejen exactamente la realidad, sino de que bueno, que le gusten a él, que sean estilo la realidad. Uh-huh. Y bueno, es un canto a la creatividad, a hacerlo como a ti te gusta, como tú quieres y como...
Y con la técnica que te dé la real gana.
Ah. Eso es, o sea, que una maravilla.
Casi. Siguiente libro.
El siguiente es No es una caja, de Antoinette Portis, que lo acaba de reeditar Calandraca, gracias uh-huh. a Dios, porque estaba descatalogado y la verdad que es una preciosidad. Uh-huh. Es un libro súper sencillito, que juega, es un diálogo entre el narrador y el personaje. El personaje tiene una caja, que es básicamente un rectángulo, las ilustraciones son súper sencillas, y el narrador no hace más que preguntarle al protagonista qué haces con una caja, ten cuidado con la caja. Y entonces hay un juego de en cada página, en cada cambio de página, lo que pasa es que el personaje no está viendo una caja, se está imaginando, bueno, un mundo de posibilidades, y entonces él va contestando, pues no es una caja, es un avión, no es una caja, es un camión de bomberos. Es un libro maravilloso para trabajar la imaginación, la creatividad y la escritura creativa, porque bueno, de aquí puede dar juego para
con mucho juego. Perfecto, vamos con el tercero.
Mariona y sus monstruos, que es de Oriol Malet Muría, en la editorial La Galera, que lo han editado hace muy poquito, en 2017. Uh-huh. Es un libro mudo, un libro sin palabras, que últimamente se están poniendo de moda, sí. Uh-huh. Y bueno, es un proyecto muy curioso que surge de la relación entre Oriol, que es un ilustrador, con su hija mayor. Y bueno, la historia comienza con Mariona, que se asoma a la habitación donde su padre normalmente trabaja y se la encuentra vacía, sin vigilancia, llena de botes de pintura y con una maravillosa pared blanca, que bueno, es la delicia de cualquier niño pequeño y el terror de cualquier padre, que en fin.
Allí va a estampar su arte.
Totalmente. Entonces, bueno, os podéis imaginar lo que decide Mariona hacer con toda esta pintura.
Claro. ¿Un autor también me traes?
El autor sí. Que traigo es Hervé Toulet. Es un actor que bueno, es autor, es ilustrador, trabajó en edición, en prensa, y bueno, tiene una grandísima cantidad de títulos en el que juega con la creatividad en muchísimos sentidos. Juega con las luces, con las sombras, juega con los colores, juega con... O sea, es una maravilla. Y no son libros que traigan una historia de mucho peso, digamos, pero traen, digamos, una puertecita para abrir el mundo de la creatividad y de la imaginación desbordante que tienen, uh-huh. que tienen los niños.
Perfecto. Pues nos quedamos con Casi, No es una caja, y Mariona y sus monstruos.
Eso es.
Esto es una pequeña selección.
Muy pequeñita, muy, muy pequeñita.
Nos quedamos muchas cosas en el tintero y ya iremos recogiéndolo otros días.
Perfecto.
Gracias, Marta, de literatil.com.
Muchas gracias.
Ya tenemos en el estudio de M21 a Elena Domínguez, nuestra psicóloga del equipo Actúa, que nos trae su curso Sosegado, como habíamos quedado, de educación emocional en las ondas. Hola Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Bea.
Y la semana pasada nos quedamos en este árbol que nos pusiste de tarea, que teníamos cada uno que diseñar o dibujar con sus frutos y sus emociones positivas y grandes hitos felices de nuestra vida, ¿no? ¿Qué tenemos ahora que hacer con este árbol o cuál es el siguiente paso?
Bueno, yo me encantaría ver los árboles, ya nos podrían mandar unas fotitos.
Hombre, muy bien recibidas, que nos las manden, por favor, claro. Vía Twitter. Ya sabéis, nuestro usuario es @0z_enconducta. Ahí serán súper bien recibidos todos los árboles. Y lo mismo con nuestra cuenta de Facebook. Podéis subirnos allí todos los mensajes que queráis. Seguimos.
Así que, claro, yo quiero pensar que hubo mucha gente que se sentó en su casa y reflexionó y dijo, uff, ¿cuál fue mi mejor momento, no? ¿Y por qué quería yo esto la semana pasada? Porque creo que vamos a atender a eso, ¿no? Y que a través del desarrollo de la inteligencia emocional vamos a atender aquello. Así que bueno, eso, cuento con que ese árbol estará ahí muy florido y bello y que será donde queremos tender, ¿no? Y el que no tuvo ese momento, bueno, pues que piense en ese momento que podría llegar a tener en su máximo desarrollo. Y a mí me gustaría, en este proceso de autoconocimiento que estamos ahí, bueno, pues vea, tenemos tan poca idea de cómo funciona nuestra mente, es tan curioso que siendo seres humanos y portando una mente en nuestra, que es la gestora de todo lo que hacemos, y tengamos tan poca visión sobre cómo funciona, que a mí me parece que tener un modelillo al uso de la mente, yo no soy un neurólogo, no soy un científico a ese nivel que pueda, pero un modelillo así manual al uso, ¿no? Una cosa que nos sirva para entendernos, ¿no? Y de hecho hay un gran neurólogo que sí, que este sí que propone también un modelo manual y en él nos vamos a inspirar un poco, que es Daniel Siegel, y él dice que todos tenemos un modelo manual de la mente, y dice manual porque está en nuestra mano, y él lo que hace es que cierra el puño metiendo el pulgar dentro y nos empieza a explicar cuáles son las estructuras que hay en nuestro cerebro, porque claro, nuestra mente es nuestro cerebro, no es otra cosa que nuestro cerebro, ¿no? Ahora abramos el puño y saquemos el dedo, y dice aquí, nuestra mente se ha configurado a lo largo de millones de años de evolución y se ha ido seleccionando todas las estructuras eficaces que nos hacían falta para sobrevivir y para desarrollarnos y adaptarnos, ¿no?, al entorno. Y entonces tiene, digamos, todas las estructuras que anteriormente fuimos como especie, ¿no? Como, bueno, mejor dicho, en la evolución de las especies, ¿no? Entonces dice, si abres esa mano en la parte de abajo, te encontrarás una estructura que es muy parecida a la que tiene cualquier reptil a día de hoy. Y claro, que tiene un reptil, o sea, ¿cómo funciona un reptil? Pues una cosita muy básica, porque un reptil, ¿qué hace? Pues sobrevivir. Y digamos que eso está en la base de nuestro cerebro. En la base de nuestro cerebro podríamos decir, haciendo este símil, que hay un pequeño lagartija o un cocodrilillo, ¿no? ¿Qué hace el cocodrilillo, básicamente, si se ve ante el peligro? Pues puede salir huyendo, atacar a lo que le viene de frente, o se puede inmovilizar haciéndose un poquito el muerto, ¿vale? Y luego Siegel dice, por encima de esa estructura evolutivamente apareció otra. Y esa estructura es, pues yo digo, él no dice, esto ya digo yo, porque yo cuando explico esto saco mis bichitos, saco mi cocodrilo, saco mi gacelita, ¿no? Y yo digo, esto es como una gacelita Thompson, ¿sabes? Y este es el sistema límbico, el sistema emocional, que se puso ahí porque es eficaz para nuestra supervivencia. Se ha preservado, ¿no? La evolución ha preservado, la selección natural ha preservado esta parte, las emociones, que a veces decimos, ¿y para qué tengo que estar triste, no? Porque no me preserve esto, porque no me viene bien, o ¿para qué tengo que estar tan rabioso, no? Bueno, pues por algo será, ya lo veremos, ¿no? Y ahí es una gacelita, y su preocupación es estar expulsada, ser abandonada, ¿no? Porque sabe ella que sabemos, nuestro organismo sabe que fuera de la sabana estamos devorados automáticamente, ¿no? ¿Qué hace esta parte? Nos alerta de a qué me puedo acercar y estaré muy a gustito con mi mamá, que me cuida y que me mima y que me protege, y mi manada, y quiero ser como mi manada y pertenecer a mi manada, y de qué me debo de alejar de los posibles peligros de estar fuera de esto, ¿no? Y esta es la base de nuestras emociones, ¿no?
Qué condicionantes. Todo esto estoy pensando en la mente de un adolescente, ¿no? Todos estos condicionantes que les atormentan, los tienen todos aturullados, ¿no?
En el adolescente está extremado esto, ¿vale? Está en extremo, porque es verdad que sale de su núcleo familiar para tener que encajarse en otro, supuestamente, por
en
lo
el
tanto
grupo social, en esa manada, ¿no?
Y ahí tiene que sobrevivir, por lo tanto eso está ahí muy presente. Por eso me gusta contar este modelo, Bea, porque la gente empieza a entender cómo funciona nuestra mente, ¿vale? Y arriba de esto, en la parte externa de nuestro cerebro, esto que pintamos cuando pintamos un cerebro así con vueltecitas y tal, cuando hacemos un dibujito de un cerebro, ¿no? Esto no lo tienen la mayoría de los animales, o lo tienen en una capa muy finita, y este es el córtex, y concretamente el córtex prefrontal, que está detrás de nuestros ojos, es que lo tenemos los humanos. Algunos, los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, que son pues nuestros primos, vamos, que es que son, vamos, ya sabes que yo siempre digo que somos un chimpancé venido a más, con lo cual, pues eso es lo que somos, ¿no? Entonces, esto lo tenemos nosotros más desarrollado. ¿Y esto qué es? Lo que me permite ver mis objetivos, lo que me permite saber cuáles son mis valores, y también funciones ejecutivas complejas, ¿no? Al final, este, digamos que sería, como dicen los niños cuando les cuento, esto es el cerebro humano, ¿no? Bueno, el cerebro humano es todo, pero esta parte es específicamente humana y es un cerebro que, de alguna manera, podríamos decir así entre nosotros, más racional. El cerebro pensante, el que piensa racionalmente. Y luego esto multiplícalo, o como quieras, o divídelo, por dos, porque hay dos hemisferios. Uno en la izquierda, en el lado izquierdo, que es digamos que se puede hacer un símil que es como digital, ¿no? Y tiene una comprensión del mundo pues más racional, matemática, lingüística, ta, ta, ta. Y en cambio el otro lado, el hemisferio derecho, que tiene un condicionante más analógico, más metafórico, más sentido, ¿no? Y le vienen señales de otro tipo, señales del movimiento, del color, de la gestualidad del otro, ¿no?
Mucho más sensible, ¿no?
Sensible a otras cosas, ¿no? Y entonces todo esto lo necesitamos ir armonizándolo, ¿no? Pero ¿por qué me interesa que tengamos un modelo de la mente en la mano, ¿no? Como dice Siegel. Pues bueno, porque es que al final, como tú muy bien has hecho ese paralelismo, y los niños lo hacen, me cuentan en el cole, es que estaba en el patio y entonces me echaron del juego y el cocodrilo se me escapó y entonces me puse furioso, ¿vale? Porque es verdad que estas tres instancias, digamos, hablan entre ellas. La gacela que está ahí en medio, que es como de alguna forma también un perro guardián del peligro, ¿no? Entonces está ahí mirando, uff, me han echado del grupo, entonces ya no puedo hacer nada, me van a devorar. ¿Y a quién avisa? Curiosamente, normalmente no avisa al cerebro pensante racional, al revés, muchas veces avisa al eficaz y rápido, que es ese cerebro reptiliano que tenemos ahí dentro y damos respuestas inmediatas. Necesitamos a todos. ¿Qué quiero? Yo quiero que os observéis los que escucháis y que intentéis poner en relación estas tres, esto que hemos contado, ¿no? Si cuando respondo ahí de una forma muy impulsiva, muy instintiva, mi gacelita está interior ante qué reacciona con miedo, cuando alguien me habla mal, cuando veo un gesto qué tal, ¿no? Y cómo a veces sí, desde este cerebro, ese córtex, me hablo y me ordeno y me dirijo a mis objetivos y soy capaz de armonizar, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que pretendía, ¿no? Presentar un modelo manual ahí, a ver si eso nos ayuda a comprendernos mejor.
Vale, entiendo usted su cerebro en 6 minutos.
Sí, es un poco estresante.
Bueno, no, fantástico. Así que dejemos eso, fluir cuando el cocodrilo se hace poderoso en nuestra vida y intentemos ahí controlarlo un poquito con ese simio o ese chimpancé venido a más.
Pongamos curiosidad, observación y, por cierto, amabilidad. No nos juzguemos mucho, no seamos muy malos, que eso, entonces no hay forma de observarse.
Perfecto. Pues muchas gracias por estos consejos, Elena. Nos seguimos escuchando. Recuerdo, tenemos todos los podcasts de este curso de educación emocional en las ondas colgados en nuestra web, así solo tenéis que buscarlo en el buscador, Educación Emocional en las Ondas, y ahí lo encontraréis a Elena y todos los consejos y los capítulos uno detrás de otro. Gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Frases para aprender.
Una corazonada es la creatividad tratando de decirte algo. Frank Capra. Cero en conducta.
Y hasta aquí nuestro programa dedicado a la creatividad. Muchas gracias a las mujeres creativas que habéis pasado por Cero en Conducta hoy. Las profesoras Montse Poyatos y Silvia Coloma. La experta en creatividad en familia, Mariola Lorente. Y la experta en herramientas creativas, Beatriz Sigüenza. Gracias también a nuestra compañera Noelia Suárez, que nos ha llevado al Colegio Valle Inclán. Y os recuerdo que Cero en Conducta lo hacemos un equipo repleto de ilusión y gente que intenta ser creativa. Paz López, José María Jiménez y Jessica Las Heras, Jonás Fernández y Patricia Urbina en la producción. Gracias a todos nuestros colaboradores habituales, entre los que están los libros de literatil.com, las películas de Gonzalo de Pedro de la Filmoteca Española y Elena Domínguez y sus consejos de educación emocional. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul.
shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now.